Pues les voy a dar un consejo. No sé si se han recuperado todos los sobres con dinero, esos 26 sobres con 50 euros que sumaban los 1.300 euros, pero si no es así, no se acerquen ahora mismo ni al Retiro ni a la M30. Está cayendo una granizada tan impresionante que, por favor, oyentes de radio que van ahora mismo conduciendo por el centro de Madrid, cuidado, precaución, separación del coche de delante y de detrás, a ser posible la suficiente como para evitar frenazos, porque está cayendo una granizada de impresión en el centro de Madrid. Ayer hablábamos de lo que pasaba en un pueblo de Soria, bueno, pues hoy eso está pasando, que sepamos al menos, en el centro de la capital. Para compensar, si quieren, alguno de los de las cosas que he dicho de este millonario americano, tengo que decir que mejore mucho la impresión que puede tener de él si vamos a compararlo con algunas de las personas, también con mucho dinero, no sé si tanto como este millonario, de las que vamos a hablar a continuación. No sé si ustedes han visto la película Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma, y protagonizada por Kevin Costner. Si la han visto, seguro que recuerdan que a partir de la detención del contable, a Al Capone le empezaron a ir las cosas muy mal. Don Esteban Urriezcieta, periodista de investigación del diario El Mundo y autor de La Intocable. Muy buenas tardes, Esteban.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter.
Bueno, en este caso los intocables no son los policías del Tesoro, son otros, pero en el caso Urdangarín, Esteban, la noticia hoy, y es notición, es que ha cantado el contable, Esteban.
Bueno, tenemos ya pues el primer arrepentido, el primer José Amedo del caso Urdangarín. Es una noticia de una extraordinaria relevancia, porque efectivamente es el contable, el cuñado de Diego Torres, Marco Antonio Tejeiro, el hombre que llevaba el día a día de las finanzas del Instituto NOS, el que acaba de alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, reconociendo, entre otras cuestiones, primero, que el Instituto NOS no era ninguna entidad benéfica, que funcionaba como una mercantil al uso, que el dinero recaudado de los gobiernos de que se lo enviaban a sus bolsillos Diego Torres e Iñaki Urdangarín con facturas falsas que confeccionaba él mismo por orden del Duque de Palma y de su socio. Y hay un elemento también tremendamente relevante, y es que dice Marco Tejeiro, vamos, ratifica que Aizón, que la empresa de Urdangarín y de la Infanta, era una tapadera que no tenía actividad alguna, y añade que incluían en todo el entramado societario empleados ficticios simple y llanamente para sacar el dinero de caja y que se lo repartieran Urdangarín y Diego Torres. Por lo tanto, esto supone un auténtico descabello para el Duque de Palma, que está abocado con toda seguridad a su prisión cuando se celebre el juicio.
¿Y para la infanta Cristina, Esteban?
Bueno, yo creo que complica la situación, porque una parte importante de la confesión la concentra en la sociedad Aizón. Es verdad que Marco Tejeiro no habla específicamente de la infanta Cristina, pero sí que habla de su sociedad, señalando, como te he apuntado, que era una sociedad pantalla que se utilizaba única y exclusivamente para drenar el dinero público recaudado por el Instituto NOS, que emitía facturas falsas, y además recalca, lo dice porque era él que confeccionaba esos recibos ficticios, que Aizón emitió facturas falsas a la Generalitat Valenciana para cobrar supuestamente por el proyecto de los Juegos Europeos que nunca se llevó a cabo. Es decir, ratifica que Aizón fue un instrumento para delinquir, ¿no?
Se os acumulan los intocables, Esteban, porque hoy en El Mundo informáis de que el hijo de Jordi Pujol movió decenas de millones de euros en paraísos fiscales.
Bueno, es una especie de milagro, ¿no?, de los panes y los peces. Es decir, el clan Pujol maneja una fortuna que supera probablemente con creces la de alguno de los empresarios del IBEX 35. Es decir, la agencia tributaria, como contamos hoy en El Mundo, ha descubierto que Jordi Pujol Ferrusola tiene en sus cuentas bancarias líquido en metálico 12,2 millones de euros. Es decir, el hijo de Pujol tiene, podemos decirlo sin ningún género de dudas, en estos momentos más liquidez que muchas entidades financieras españolas.
Bueno, pues tendremos que seguir pendientes de cómo evoluciona este asunto. Lo del alcalde de Brunete no os lo ha encargado Casimiro a Inda y a ti, ¿no, Esteban?
No, no lo llevamos nosotros, pero vamos, es otro caso absolutamente espectacular, ¿no?
Bueno, pues luego vamos a hablar de él en la tertulia. Lo digo porque se lo había encargado a vosotros también. Me parece que os habíais quedado ya sin vacaciones. Esteban Urreiztieta, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Dieter. Un abrazo.
Bueno, el caso Pujol, recuerden que se destapó por la denuncia que hizo la anterior novia del hijo del expresidente del gobierno de Cataluña, Victoria Álvarez. Victoria Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Usted? ¿Qué tal?
No sé si ha podido leer la información que publica hoy el diario El Mundo. De todas formas, le hago la pregunta y si no, le cuento yo las cifras. ¿Le han sorprendido estas cifras de las que habla hoy la UDEF, la unidad que lucha contra la delincuencia financiera?
Bueno, por supuesto sé que lo he leído porque, bueno, evidentemente estoy siguiendo muchísimo todo esto, aparte de colaborar constantemente tanto con la policía como con este tipo de periodistas que ayudan a sacar la verdad. No me ha sorprendido en absoluto. Yo creo que todavía sé que nos quedamos cortos, ¿eh?
¿Usted cree que esa cifra de 50 millones de euros se puede quedar corta?
Sí. Yo cuando a varios periodistas con los que he hablado, cuando aparecieron los 35 millones de euros, dije que eso era un aperitivo, que esperemos que las cosas sigan tal y como están siguiendo las investigaciones y se acabe de sacar todo lo que hay.
Pues si 35 millones era un aperitivo, ¿cómo será el segundo plato, señor Álvarez?
Pues yo, como comprenderás, no puedo hablar demasiado de muchas cosas porque me meto en un lío y, como sabréis, pues esto estoy yo con la colaboración con los cuerpos de policía y con las investigaciones, pero tengo que tener mucho cuidado.
Porque Hablando de esa colaboración, Victoria, hace poco tiempo usted sufrió un asalto en su casa en el que denunció que los asaltantes no se llevaron ni el dinero que había en metálico ni las joyas, pero que sí se llevaron unos ordenadores. ¿De ese asalto se ha sabido algo más?
Sí, de ese asalto se está investigando muchísimo, empieza a haber algunas pistas. La policía está realizando un trabajo fantástico, la verdad, muy bueno. Y, a ver, yo espero, deseo, y ya no sé qué más decir, que por favor se siga investigando, aunque sé que lo están haciendo bien, porque claro, aquí mucha gente, a mí me ha dicho algunos medios de comunicación dicen muchas, entre comillas, tonterías, y nadie se fija todo lo que estoy pasando yo aquí en Cataluña, que no es tontería, ¿eh? No es ninguna tontería, porque saber que sales de tu casa y a los 10 minutos te están entrando y se llevan eso, te van, que tengo un control tremendo, todavía no entiendo cómo en estos momentos no se me ha cortado el móvil, porque a la que aparecen noticias o hablo con mi abogado o se habla de estos temas, se me corta el móvil.
Bueno, pues saludamos a los que están escuchando y no son solo oyentes de Es la tarde de radio, como sugiere usted. Una última pregunta. Según van apareciendo más datos en la prensa y según avanza la investigación de la UDEF, ¿usted se siente más o menos segura?
Buena pregunta. A ver, a mí lo que me da realmente y miedo es todo lo que está pasando. Esto da miedo. Si la gente fuera consciente de todo lo que está pasando, realmente da mucho miedo y mucha inseguridad. A ver, yo, así como hasta ahora no, ahora sí que estoy empezando a tener rechazos, y algunas cosillas por Cataluña. Nada más puedo decirte esto, también me afecta muchísimo al trabajo, hay mucha gente que ha dicho que si esto lo había hecho por dinero, no, he hecho raras varias de estas, no, ni lo he hecho por dinero, creo que ahora está demostrado, ni lo he hecho por nada, no lo he hecho por ningún beneficio mío, por supuesto, y me ha perjudicado bastante, que lo sepa la gente también, ¿eh?
¿Se siente traicionada por alguien?
Absolutamente. Piensa que esto surge a raíz de una grabación hecha a muy mala leche, evidentemente, sobre todo utilizada peor. O sea, a mí me han utilizado absolutamente. Gente muy, 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 muy mala y con muy mala leche, horrible. Entonces, por supuesto me han utilizado, lo que pasa que ya una vez supe que ya no me quedaba más remedio que hablar, pues dije, bueno, vamos a tirar para adelante y vamos a sacar todo esto para adelante. pero que, por cierto, ¿te podría decir una cosa?
Sí, claro.
La conversación esa, por supuesto que hablo de sexo, sí, no tengo ningún problema, además, soy mayor de edad, tengo casi 49 años y no tengo ningún problema. Pero los medios de comunicación, por favor, no frivolicéis tanto con estas cosas, que dentro de esa conversación, ya que se hizo pública, y sé que la mayoría de medios de comunicación la han escuchado, hay cosas, y se ha centrado todo en esto del sexo y de tonterías varias, bueno, me da igual. Bueno, me ha dado mucha vergüenza, por supuesto, porque a nadie le gusta que una conversación privada la publiquen. Pero hay otra persona en la conversación que cuenta cosas muy, muy interesantes. Y además, yo no soy nadie, yo puedo contar lo que quiera.
La otra persona es Alicia Sánchez Camacho.
Por supuesto,
¿Se siente usted traicionada por Alicia Sánchez Camacho?
Absolutamente traicionada. Absolutamente traicionada.
¿Por?
Bueno, pues que me ha engañado como una mala cosa. Presuntamente, a ver, yo la defendí muchísimo al principio porque pensé que esto se lo habían hecho contra ella. Claro, y además ella me juraba y me perjuraba y me lloraba y me relloraba de todo lo que le estaban haciendo y que no sé qué. Y claro, como yo no me imaginé todo lo que venía detrás, pues pobrecilla, decía pobrecilla, 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 hasta que se firmaron unos pactos de silencio y cambió totalmente. Yo a ella le he preguntado en más de una ocasión, cuando empezó a la prensa y la gente de Método 3 a decir que ella estaba detrás de esta grabación, se lo pregunté y su contestación fue: no te tengo por qué dar más explicaciones. Y ahí ya no volví a hablar con ella, ni quiso nunca dar la cara conmigo. Imagínate.
¿Usted cree que esto se va a cerrar en falso?
A ver, ¿cuál de ellos? ¿Lo de la Camarga o lo de...?
Todo en general, porque yo creo que al final, si vas tirando de una cereza, vas sacando todo el cuenco. El caso, por ejemplo, caso Puyol. ¿Usted cree que el caso Puyol, por el trabajo de la UDEF, lo que leíamos hoy en el diario El Mundo, va a cerrarse en falso como otros casos que hemos visto? ¿O en este caso va a haber consecuencias?
Yo creo que no se va a cerrar en falso. Creo que no, porque las investigaciones están yendo por donde tienen que ir. Y se van descubriendo cosas, y hay secreto sumario, y etcétera, etcétera. Pero claro, aquí ha habido, tal como publica El Mundo hoy, se han visto muchas empresas catalanas que han pagado en paraísos fiscales. Hay que investigar esas empresas también, a ver por qué ha pasado esto. Entonces, de momento, yo, por lo que yo sé, por lo que conozco, por el contacto que tengo constante con la policía, con las investigaciones, se está llevando todo por donde se tiene que llevar. Quiero creer que sí. Bien sabemos todos que en este país a veces hay giros extraños, ¿no? Muy extraños, pero de momento las cosas están yendo como tienen que ir. Hay una cosa que no entiendo. Si realmente es verdad todo esto, creo que más de uno debería estar en la cárcel hoy.
Pues
digo yo.
Pues ahí dejamos esa pregunta. Estaremos muy pendientes de los giros o las líneas rectas de este caso. De todas formas, le agradezco que en un día en el que surgen estas novedades haya querido atender nuestra llamada. Doña Victoria Álvarez, muchísimas gracias.
Por supuesto. Venga, vosotros, muchas gracias.
Pues hemos estado hablando de lo que ocurre en Cataluña. Cambiamos de escenario para hablarles de lo que está pasando en las Baleares, pero no por temas de corrupción o supuesta corrupción, sino por esa droga caníbal de la que les hablábamos, porque había aparecido en Ibiza y que ahora sabemos que ha hecho también su aparición en Mallorca, María.
Concretamente en la playa de Magaluf, al oeste de la isla, donde un joven inglés de 28 años se encontraba fuera de sí. Estuvo aullando, gritando, persiguiendo a otros turistas en la arena, en el agua e intentando morder a todo el que se le pusiera por delante. El socorrista de la playa tuvo que avisar a la policía y fueron necesarios 10 agentes para reducirlo. Las pruebas finalmente, Dieter, corroboraron que había consumido MDPV, o lo que ya se conoce, como tú decías, como droga caníbal.
El inspector José Luis Rubiales es inspector de la comisaría de la policía local de Calvià, en Mallorca. Señor Rubiales, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si nos puede hacer una descripción de lo que se encontraron cuando recibieron esa llamada de que había una persona creando altercados o disturbios.
Bueno, a ver, lo que nos encontramos fue, en esencia, lo que ha descrito su compañera, Lo que pasa es que sí que se ha magnificado todo. No fueron necesarios 10 policías para reducirlo. En un momento determinado se concentraron 10 policías en el lugar entre policías locales y guardias civiles, pero este hombre ya estaba reducido en ese momento y estaba controlado.
¿Y cuál era su actitud? Es como...
Era una actitud fuera de sí. Este hombre efectivamente profirió aullidos, chillidos, ladridos, se les quitaba la bebida a los bañistas que estaban en la zona, se metió en el mar cuando los primeros agentes nuestros llegaron al lugar, intentaron calmarlo y que saliera de la playa y tal, se metió dentro del agua, se negaba a salir. Al final, con una de las barcas del concesionario de la playa y uno de los socorristas, dos policías nuestros se lanzaron al agua y lo sacaron del agua. O sea, no fue necesario la intervención de tanta gente.
¿Es una cosa habitual? Es decir, pues no podría ser más que unos altercados montados por un joven inglés que se ha pasado con la bebida, o con esta aparición de esta droga tiene otro cariz, o lo que ustedes están tratando de hacer es mandar un mensaje de tranquilidad para que no cunda el pánico.
Bueno, es que, a ver, el mensaje de tranquilidad tenemos que mandarlo, no queda más remedio, por hacer honor a la verdad. Realmente, este joven consumió drogas, desconocemos en estos momentos, porque los análisis toxicológicos no están todavía definidos, no sabemos qué tipo de droga consumió, pero lo que sí que sabemos por los estudios médicos que se le hicieron ayer y que constan en nuestro poder, que este hombre estaba en una agitación, tal y como dice el parte médico judicial. Y le leo textualmente: agitación secundaria al consumo de tóxicos y la parte más importante, dice, y reagudización de su trastorno bipolar. O sea, estamos hablando de una persona que tiene un trastorno bipolar, que ya tiene una serie de problemas psicológicos, psicóticos, y que por el consumo de sustancias estupefacientes eso se agudiza y produce un episodio de violencia y de alucinación bastante importante.
O sea, que el cóctel era, claro, explosivo, porque si a una circunstancia le añadimos todavía más... lo único que quiero saber ya para terminar es, y ahora mismo, ¿cuál es la situación de esta persona? Porque en los otros casos se ha dicho que cuando la policía conseguía reducirle y atarle a la camilla, él se empezaba a autolesionar con mordiscos tardaban varias horas o incluso días en recuperarse.
En momentos, las noticias que nosotros tenemos es que continúa ingresado en el hospital de Sons Passes en espera de que acudan sus familiares a hacerse cargo de él. No hay cargos penales en su contra. Y por lo tanto, lo único que se ha tratado es de una actuación para defenderlo en su integridad, a él y al resto de bañistas y usuarios de la playa.
Inspector Rubiales, muchísimas gracias por habernos explicado al detalle qué es lo que ha sucedido ayer en su localidad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues como en el tiempo está la actualidad política que cae en chuzos de punta. Granizada espectacular que no sé si continúa hasta ahora en el centro de Madrid.
Hay que decir que increíble, que nos ha mandado fotos nuestra compañera Lucía Prieto y es que parece, bueno, claro, visualmente parece una nevada de las que podríamos estar viendo en diciembre o enero y no precisamente además de Madrid, porque
seguro que ya enseguida empezarán a publicarse las noticias para que vean ustedes, si no viven en Madrid, que no les estamos mintiendo, que es un paisaje navideño porque esas bolas tremendas de granizo,
sí, ya
pues parece
nieve.
Como si fuera un manto de nieve en el suelo. Bueno, vamos a hablarles no de la granizada. Espero que a Pepe García Domínguez, que se dirigía hacia la emisora, creo que andando, no le haya caído. Me dice Mariano Alonso que sí, Mariano Alonso también va a estar en la tertulia. Me preocupo también por Josimar y Marco, que venía también hacia aquí. Espero que sanos y salvos, porque No es que no tengan que traer paraguas, es que yo no sé si el paraguas sirve para algo. Ahora mismo más se necesita el casco de un antidisturbio. Marayano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acabo de hablar hace unos minutos con el señor García Domínguez y no sabía decirme dónde estaba, pero decía que iba lento el AVE.
Bueno, pues
me ha dicho que no había pantallas en el AVE, literalmente.
Bueno, y tenemos a José María Marco también, sano y salvo, que llega ya el AVE. Sí, señor. Don José María Marco, muy buenas tardes,
buenas
amigo.
Tardes,
¿te ha pillado la granizada o no te ha sorprendido la granizada?
Sí, me ha sorprendido un poco la salida de casa, pero vamos, muy bien, ¿no? Esto de que se haya acabado el verano antes de que haya empezado esto, es lo mejor que puede pasar, ¿no?
¿Por qué nos gusta tener a Marco en la tertulia? Porque a todo que le encuentra el lado optimista, sí, señor.
Otro, ¿no?
Muy bien, Marco, bueno.
Nada mejor.
Os voy a preguntar en la tertulia por lo mismo que le he preguntado a los oyentes. Quiero saber vuestra opinión porque a lo mejor yo estoy exagerando. Un millonario americano ha decidido que va a empezar a repartir sobrecitos con pasta y lo va dejando por parques y demás. Luego vamos a recordar lo que ha sucedido en el Retiro, pero quiero que vosotros me digáis, después de que escuchemos también unos anuncios de la publicidad, si os ha parecido bien, os ha parecido mal y demás. Luego yo he dicho, a lo mejor me he metido con este señor y claro, comparando con los otros que vamos a hablar, gente de pasta, pues a lo mejor el hombre queda como un santo. Tenemos la última hora del contable del caso NOS, que nos decía Esteban Urrizieta, a Urdangarín se lo ha puesto y a su ex socio Diego Torres se lo ha puesto muy complicado. Tenemos al hijo de Jordi Pujol, según El Mundo, moviendo dinero a mansalva por paraísos fiscales. Hemos hablado con la exnovia de Jordi Pujol.
Es que lo tiras esta tarde, dicho.
Sobre todo porque me ha dicho que lo de los 50 millones que ha hablado hoy El
Vibrante
Mundo.
Vibrante entrevista la de la exnovia de Jordi Pujol.
Sí, a partir de que me dice que 50 millones de euros es solo el aperitivo, digo, ¿cómo será el segundo plato?
Y también de lo que ha dicho del famoso encuentro en la Camarga.
Sí, yo decía, yo cuando le estaba entrevistando, digo, esto a Pepe García Domínguez, digo, ojalá pudiera estar aquí, ojalá el AVE llegara bien y no le cayera el granizo. Don José García Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El AVE ha llegado con 20 minutos de retraso, lo cual genera una cierta expectativa de indemnización que me excita enormemente.
Uy, ya te digo yo que no te la van a dar, ¿eh?
No, yo también. Yo también.
Ay, qué intereses tienes,
tú pides,
¿eh? En fin, no haré ningún comentario que luego se meten. Enseguida vamos a la tertulia, si quieren ustedes participar, que la cosa está hoy muy animada, porque tenemos que contarles también lo que ha pasado en Brunete. Ay, Brunete, 91-504-5098.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.